tardes, queridas oyentes. Hoy emitimos el segundo programa en directo de la temporada 2018-2019 de Derribando Muros. Nos estáis escuchando el lunes 21 de enero y es la una del mediodía. Soy Beatriz Muñoz y soy la encargada de presentar y guiar el programa de hoy. Comenzamos un lunes más emitiendo desde la Universidad Miguel Hernández, hoy desde la Facultad de Salesas de Orihuela, para tratar de presentarles las diversas caras de un mismo tema. Les mostraremos la realidad de nuestro panorama actual desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Bienvenidas a nuestras tertulias de los lunes. Como ya sabéis, tendréis una cita con el programa cada 15 días. Os esperamos. Tras las pasadas elecciones andaluzas, hay una nueva carta sobre la mesa política, la extrema derecha. En el programa de hoy analizaremos el resurgimiento de este fenómeno, cómo podría afectar en las elecciones generales y cómo está afectando actualmente en la sociedad. Como ya sabemos, el pasado 2 de diciembre, Vox irrumpió en las elecciones autonómicas obteniendo unos abrumadores 12 escaños. Este hecho impactó a la sociedad y ha provocado numerosas movilizaciones. ¿A qué ha venido Vox? Como bien sabemos, este partido se fundó el 14 de diciembre de 2013. Su línea ideológica se basa en el populismo de derechas, ultraconservadorismo, ultranacionalismo español y liberalismo económico. Promociona la cultura de la vida y de la familia tradicional. Se posiciona bastante más a la derecha que el Partido Popular y Ciudadanos. Este partido es liderado por Santiago Abascal, bien conocido por las filas populares. Sus medidas más sonadas son, por ejemplo, la abolición de las autonomías, la abolición también de la ley contra la violencia de género y la prohibición del matrimonio homosexual, así como el aborto. Una vez expuesto el tema que trataremos hoy, paso a presentar a mis compañeras con las que debatiremos sobre las posibles consecuencias de este auge y analizaremos si se ajusta o no a nuestra Constitución. Para ello, contamos en el programa de hoy con Amparo Calabuch Puig, profesora de Derecho Constitucional.
Buenos días.
Andrea Mirambey Calvo, alumna de segundo de Ciencias Políticas.
Buenos días.
Es un placer teneros en la mesa de debate de Derribando Muros una vez más. Gracias, compañeras, por acompañarnos para tratar un tema que genera bastante debate en el panorama político. Nos proponemos trasladar ese debate y esas diferentes opiniones en el programa de hoy. Bueno, y ahora sí, empezamos el debate de hoy. ¿Consideráis peligroso el auge de la extrema derecha en Europa y en España en concreto, Andrea?
Pues sí, evidentemente es peligroso, ¿no? Como cualquier movimiento que quiera quitar derechos, ¿no? Quiero decir, al final es un movimiento, como bien has comentado antes, que pretende acabar con la ley de violencia de género, pretende prohibir el matrimonio homosexual y son cosas que al final han sido derivadas de una gran lucha de muchos movimientos, como es el movimiento feminista o es el movimiento por los derechos LGTBIQ+, y al final es como, después de toda esa lucha, todo lo que hemos conseguido, que ahora vengan y nos lo quiten, al final, pues sí, es peligroso, ¿no?
Bueno, lo primero, buenos días a todas, y luego, evidentemente es peligroso. Y a mí lo que más me preocupa no es tanto que se incorpore al sistema de partidos, que lo es, porque al final eso conlleva formar parte de la toma de decisiones y de la negociación política, sino el sustrato social que tiene, o sea, la cantidad de gente que apoya esos planteamientos. Eso no, nos tiene que preocupar muy, muy mucho. Y además la facilidad con la que venden un discurso tan vacío, tan simple y tan cargado de falacias, ¿no? Cómo la gente se cree, está consumiendo y está votando unos planteamientos que van en contra no solo de la Constitución, sino del respeto a los derechos humanos y que van en contra de todo lo que hemos asumido de Europa y de una serie de cosas que estaban como ya consolidadas, ¿no? Por eso, a mí me preocupa no solo la incorporación al sistema de partidos y a la toma de decisiones, que sea llave de gobierno, y luego el apoyo social que tiene y que eso cale tan fácilmente en la gente.
Sí, al final es como que han intentado meter en su programa electoral, ¿no?, muchísimas cosas que en su cabeza necesitaban exponer, ¿no?, a las demás personas, y han dicho, vamos a intentar a ver esto cómo cuadra aquí, pero realmente una vez dentro de esto se puede hacer pues prácticamente nada, ¿no? Porque es lo que, como decían mis compañeras, se quitan derechos y sobre todo también se incumple la Constitución, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener este auge a nivel político, económico y social en nuestra sociedad?
Pues a ver, a nivel político ya lo estamos viendo, ¿no? También es verdad que fragmenta un poco el voto a la derecha, que eso pues evidentemente tiene su consecuencia a nivel de representatividad de los partidos, ¿no? También es verdad que a nivel económico es un partido liberal, entonces pues como todos los partidos liberales pues al final lleva a cabo esas políticas, ¿no?, que al final lo que buscan es un poco privatizar, ¿no?, ir del camino de reducir el gasto público y por mucho que ellos digan que al final lo que pretenden es el ahorro y tal, pues finalmente podemos ver que al final es reducir el gasto público y con todo lo que conlleva, ¿no? Y a nivel social, pues evidentemente es darle voz a un movimiento y a unas ideas que considero que no deberían de salir a la palestra pública. Quiero decir, al final, debatir sobre si la ley de violencia de género tiene que estar o no, pues me parece totalmente absurdo. Es como debatir si la libertad de expresión tiene que estar o no. Es como debatir cualquier otra cosa, ¿no? Que es, al final son derechos fundamentales que no pueden estar, en mi opinión, sometidos a debate a ese nivel.
Evidentemente tendría que existir una línea roja en relación a pues eso, a todo lo que conlleva tutelar los derechos fundamentales, que no debe de cruzarse, sea el partido que sea. Eso está clarísimo. El tema es que como son llave de gobierno y en este país no tenemos una cultura del consenso y de la negociación política, porque al final se trata de una negociación de ceder determinadas cosas a cambio de otras, no se da un consenso desde la perspectiva de la negociación madura y democrática. No sé si me explico. Al final, ellos tienen capacidad de imponer, aunque sean, ¿cuántos son? 12
escaños,
12 escaños, sí, autonómicos. Entonces, bueno, ¿qué implica? Se están incorporando al sistema de partidos a nivel autonómico. Pronto habrá más elecciones y sabéis que van a obtener buenos resultados porque tienen buen marketing. Sí. Al final están calando, ¿no? El tema es que el resto de partidos sean lo bastante maduros para saber que hay líneas rojas que no se pueden ceder. O sea, es que, por lo que decías, Andrea, evidentemente cada partido tiene su planteamiento ideológico y es coherente que el Partido Popular o Ciudadanos planteen un tipo de estado de bienestar, y es lógico que el Partido Socialista y el resto de partidos planteen otras políticas públicas, otra dirección de las políticas públicas. Lo que el resto de partidos no debe de permitir para terminar gobernando en una comunidad autónoma es negociar con cosas que son irrenunciables. Si España asumió el convenio de Estambul, por ejemplo, es que eso no es negociable y en ningún momento se ha mostrado esa posición tan contundente. Para mí ya no es tanto Vox, es la responsabilidad y la madurez democrática y política del resto de partidos.
Sí, yo pienso que a nivel político esto lo vemos, bueno, hemos visto cómo obviamente, lo que decía Andrea, que se ha roto, ¿no?, esa derecha fuerte como era la del Partido Popular, ¿no?, que era todo para ellos, y ahora mismo estamos viendo que el voto se divide, el voto se reparte entre tres partidos de derecha, PP, Ciudadanos y Vox, y luego también cómo afecta esto a nivel... Bueno, también hemos visto que estos partidos han cambiado su discurso, que luego también lo nombraremos, que en plan, que como han visto que este discurso tan clasista, tan cerrado, tan de ellos ha vendido, ¿no?, han conseguido lo que han conseguido, pues entonces han dicho, vamos a ponernos como ellos, de serios, ¿no?, porque este discurso vende, ¿no?, al final. Y en cuanto a nivel social, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que están, lo que estamos diciendo, que quieren quitarnos derechos, y se está viendo en las movilizaciones, se está saliendo ya a la calle, sobre todo por el movimiento feminista, que es como que nosotras estamos aquí intentando sacar, que se reforme esa ley, que sea una ley más fuerte, que sea más, más eficaz, ¿no? Y que ampare más a la víctima, y justo ahora que queréis venir y quitárnosla con lo que nos consiguió traerla, ¿no? Pienso que eso, para mí son los dos problemas más fuertes. Andrea.
Sí, también es verdad, como decía Amparo, ¿no? Que son llave de gobierno y eso significa mucho. Quiero decir, al final hemos visto como ahora que se ha nombrado, esta mañana se han nombrado las nuevas consejerías, perdón, de Andalucía, y una consejería de la familia, quiero decir. O sea, evidentemente ahí está Vox, ahí está la marca de Vox. Aunque realmente no estén gobernando, sus exigencias están ahí, porque si no, al final no podría gobernar el Partido Popular en Andalucía.
Además, ¿qué tipo de familia? Ojo, ¿eh?
Sí, claro, ellos optan por la familia tradicional, ¿no? De un padre, una madre y todo como ellos creen que debe ser, ¿no? También me ha parecido hoy, cuando hemos estado atentas a esa formación del nuevo gobierno, hay muchísimos más hombres que mujeres. Eso también creo que es una palmadita a la espalda hacia Vox, ¿no? Y también me ha parecido que ha habido, que se han repartido dos consellerías, una de igualdad y la otra de violencia de género, van por separado, y la de violencia de género la lleva un hombre y la de igualdad la lleva una mujer. Eso también me ha parecido bastante gracioso, por llamarlo de algún modo.
Es que, bueno, ya pongámonos a pensar. Aparte de estar en contra de la legislación, de medidas de acción positiva, en contra de todo lo relativo a la violencia de género, que es que no es un tema de la comunidad autónoma andaluza, ni es un tema de estatal, es que
es
a nivel europeo, la Organización de Naciones Unidas, a nivel internacional, es que ese concepto está más que respaldado. Es que no podemos renunciar a toda esa construcción, porque es que nos viene de Europa. Es que es absurdo, es que estamos hablando de cosas que no pueden, o sea, es como si yo os dijera ahora, es que soy rubia, y lo repitiera todos los días, bueno, sí, pues al final, pero es que no, o sea, ya no es un tema de percepción, ya no es un tema de plantearlo de otra manera, es que es algo que está asumido. De hecho, el convenio de Estambul es aún más riguroso, es más exigente, ampliando el concepto de violencia de género a violaciones, a otro tipo de... Entonces, es que están planteando retrocesos que a nivel estatal no podemos llevar a cabo. Y es más, está hablando de una ley orgánica. Sabéis de sobra que una ley orgánica no se puede modificar tal como pretenden ellos. Dicho esto, a pesar de ello, y ya que insisten, tenemos que mantenernos firmes. Y bueno, creo que los partidos, el resto de partidos, ahí tienen una gran responsabilidad que creo que no están demostrando.
Totalmente de acuerdo con...
En cuanto a lo que beneficia y a lo que perjudica a Vox, ¿creéis que benefician y perjudican a los partidos de derechas en el Estado español? Es decir, ¿creéis que benefician, creéis que perjudican? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que podemos observar cómo perjudican a los partidos de derechas, arrastrándolos a separándolos de lo que es el centro, ¿no? Lo que es ese centro de derechas, que es lo que venía representando el Partido Popular y Ciudadanos, y les arrastra más hacia el extremo. Hemos visto cómo han cambiado sus discursos totalmente, ¿no? Quiero decir, de reconocer que la violencia de género es un problema, a hablar de hombres y mujeres, de la violencia a los hombres. Quiero decir, al final es como, evidentemente perjudica, ¿no? También vemos como ese discurso tan extremo, tan de decir las verdades, según ellos, ¿no? Las verdades, sin medias tintas, ¿no? De también el hecho de estar durante mucho tiempo fuera del sistema también les ha permitido, ¿no?, realizar ciertos comentarios o ciertas afirmaciones que, estando dentro del sistema, no podrían haber hecho, ¿no? Hemos visto como el Partido Popular, por poner un tuit en donde se deseaba la muerte de Pedro Sánchez de manera indirecta, pero se deseaba la muerte, lo han retirado. En cambio, si hubiese sido Vox, dudo muchísimo que lo hubiesen retirado, y ese discurso de verdad cala bastante también en la sociedad, ¿no? Que está como harta del falserío este político de hacer las cosas por el rédito, ¿no? Uh-huh.
En cuanto a lo que beneficia Vox, yo pienso que entre ellos beneficia, no sé si es la palabra, pero sí que pienso que lo que hace es que el Partido Popular, ¿no?, vuelva a esas líneas de las que salió, de las que nació, ¿no?, a esa derecha más conservadora.
Más aznarista, ¿no?
Sí, exacto, no quería decirlo, pero sí. Y entonces yo pienso que por una parte, a la parte del PP más, así, más de Aznar, ¿no?, sí, le beneficia a la entrada de Vox porque es que como que se está radicalizando más hacia la derecha, derecha, pero perjudica, claro que perjudica por lo que he dicho antes, el voto se va a romper, el voto va a ir dividido como estaba yendo estos últimos años hacia la izquierda, ¿no? Pues ahora le va a pasar lo mismo a la derecha.
También es verdad que mucha parte del electorado que no votaba ha decidido votar a Vox, entonces también aumenta, ¿no?, las posibilidades de que gobierne el Partido Popular, como lo hemos visto en Andalucía, ¿no? Quiere decir, al final, sin esos 12 escaños de Vox hubiese sido imposible que ahora mismo en Andalucía hubiese un gobierno de derechas, ¿no?
Sí, también hemos visto que según los estudios que se han hecho sobre las elecciones andaluzas, la mayoría de votantes de Vox son personas más mayores, ¿no?, personas que de toda la vida han sido de derechas y han visto como la luz, ¿no?, de esa derecha que estaba desapareciendo, se supone para ellos, y que ha aparecido ahora en Vox. Y también hemos visto que hay muchísima gente joven que lo que es como que su lema siempre ha sido España y España, España, y como ven que este partido ahora mismo es lo que más refuerza, ¿no?, la Unión de España, una España como la de hace unos años, pues se han ido a votar a Vox. Entonces es preocupante que sea la gente más mayor y la más joven la que vote Vox.
Vale, es que me gustaría, bueno, ya se están haciendo ese tipo de entrevistas o de investigaciones, etcétera, de ¿cuáles son las propuestas de Vox? ¿Cuáles son las propuestas realizables y qué aporta de diferente en su programa, aparte de estamos en contra? O sea, si le quitamos a Vox a sus enemigos, las feministas barra feminazis, sí, los independentistas rupturistas, sí, ¿por qué nace? O sea, ¿qué sentido tiene ese partido? ¿Qué sustrato tiene? ¿Qué políticas públicas plantea?
Ninguno.
¿Realmente qué contenido tienen? ¿Qué están...? Es que al final es un producto basado en falacias y simplificaciones que no aporta ninguna solución a nada, ninguno de los problemas que tenemos, que plantea todo su ideario en enemigos, los inmigrantes no los he mencionado, pero claro, sí, es que todos los males que tenemos nos vienen de ahí. Sí. Y al final es que la gente tiende o tendemos a identificar todos nuestros, o asumir que todos nuestros problemas vienen de otras personas, vienen de fuera, y es fácil vender es fácil mantener ese mantra de nos va mal por, nos va mal por, nos va mal por, y también es un, o sea, esto nos plantea la necesidad de madurar como sociedad y al final llevar a cabo un voto responsable, un voto que por lo menos nos leamos los programas o nos informemos de cuál es el ideario de cada partido, y conlleva mayor madurez del resto de partidos, de hay cosas irrenunciables, y también no jugar con ese tipo de falacias, no jugar a dar cancha a cosas que no se pueden hacer, que no se podrán hacer y que van en contra de los derechos humanos. O sea, esto lo que nos plantea es la necesidad de hacer las cosas mejor, pero ya, porque cuanto más nos despistemos, más camino nos comen.
¿Creéis que esta situación que ha estado, bueno, que ha ocurrido ya en Andalucía, ¿no?, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Parlamento andaluz, creéis que esto se puede trasladar a las elecciones generales, ¿no?, al Parlamento español?
Bueno, yo creo que evidentemente sí. Espero que lo pasado en Andalucía sea un toque de atención para esa gente que se quedó en su casa y no votó, ¿no? Quiero decir, al final se han dado cuenta de que más allá de castigar a un partido, se está castigando a toda una comunidad autónoma, ¿no? Y realmente se le está dando voz a políticas que, como ya he dicho antes, no deberían de tener voz, ¿no? Entonces, al final es como, sí, se trasladará al Estado español, sí, porque es evidente, lo estamos viendo ya, pero espero que en menor medida o de manera más suave, ¿no? Quiero decir, al final espero que la gente que no haya salido, que no quiera votar en general o que se esté pensando en votar a Vox se dé cuenta, ¿no?, realmente de lo que esto supone, ¿no?, de decir, pues hemos visto cómo están actuando en Andalucía, que cuando un periodista le preguntaba a un señor de Vox, le preguntaba sobre las mujeres que se benefician de las ayudas de las ayudas a las víctimas de violencia de género, ni siquiera conocía el número. Quiero decir, al final están hablando de cosas y, como decía mi compañera, falacias, y al final un poco trabajan también con la posverdad. Por mucho que repitas algo falso, seguirá siendo falso. El problema es que la gente al final acaba concibiéndolo como algo verdadero y juegan muchísimo con esto.
Sí, yo pienso que al final, y es igual que cuando decían, ¿no?, las movilizaciones que han estado habiendo, ¿no?, ellos decían, es que se están manifestando de forma que parecen terroristas, o sea, son manifestaciones totalmente pacíficas.
Sí, yo creo que fuimos y no vimos nada, no vimos armas.
No había nada, quiero decir, no, esto no son otro tipo de manifestaciones que a lo mejor algunos o algunas se sienten más identificados. No es nuestro caso. Somos manifestantes pacíficas que defendemos nuestros derechos, que tenemos ese derecho de manifestarnos y, por tanto, lo usamos. O sea,
claro, si para los señores de Vox una pancarta es una metralleta, pues yo de verdad creo que deberían revisarse un poco el significado de las cosas, pero evidentemente a ellos no les gusta, ¿no? No les gusta que alguien salga y les diga, oye, que no vais a pasar, que no.
Y también en cuanto a lo que estabas diciendo, ¿no?, de repetir esas cosas que ellos creen o consideran verdad y no lo son, ¿no?, y que nunca lo serán, también me parece gracioso el discurso de, sí, hay violencia de género contra las mujeres, pero también hay hombres, sí, los hay, claro, desgraciadamente también hay hombres como hay mujeres, pero la cifra es residual y es una lucha mucho más fuerte hacia las mujeres porque hay más. Es simplemente por eso, que si hubiesen hombres también los defenderíamos.
Es que, vamos a ver, todos los tipos de violencia están penados, están regulados, tienen su tutela, o sea, es que es falso. El tema es simplemente es que es un tipo de violencia específica, igual que para la violencia terrorista, cuando asesinan a una persona con una bomba con fines políticos, es un tipo de violencia específica porque resulta que lo han matado por unas cuestiones políticas e ideológicas, es diferente que cuando entran a una joyería y matan al dependiente o a la dependienta porque resulta que le quieren robar, evidentemente igual. Igual de penado está, igual está regulado el asesinato al joyero o a la joyera o a la persona que iba al súper y resulta que le cogió un atentado. Está penado, lo que pasa es que son tipos de violencia diferentes. Uno tenía como objetivo atracar la joyería y ha sido una consecuencia, uh-huh. Y el otro, igual la violencia de género responde a una ideología concreta y tiene que tener una regulación y una tutela diferenciada, porque es que está así en todo el mundo, ojo, es que y a nivel europeo está todo más que consolidado ese trato diferenciado, que no significa que queden desamparados los otros tipos de violencia o que no queden penados, es que es mentira. El tema es que ya les va bien con ese tipo de discurso. Pero ¿sabéis cuál es la verdad? ¿De cuántas asesinadas estamos hablando lo que llevamos de año?
Pues tenemos 8 víctimas desde 2000, o sea, desde que hemos empezado el año. 3 de ellas sí que están, se sabe ya que es de violencia de género y 5 aún se está investigando.
Bueno, poned que tenemos 8 asesinadas. Sí. Ojo, tenemos un problema muy gordo. Es que con 8 muertas asesinadas tengamos que tener este debate es de vergüenza.
Sí, o sea, es para mirárselo.
Es que si hubieran asesinado a 8 hombres, con esta construcción, con este, es que no estaríamos, es que vamos, estarían las banderas a media asta. Sí. Entonces, lo que hay que defender es la verdad es que tenemos un problema en ese sentido, que hay que incluso reforzar la ley que tenemos y que es un problema específico, pero que nadie queda desamparado. Exacto. Si resulta que sufre una violencia del tipo que sea, y lo demás es decir mentiras.
Exacto. Todas las violencias, como decían, pero están reguladas, sí que es verdad que ahora estamos en un momento en que la mayoría de víctimas por asesinatos son mujeres y, por tanto, está ahí y hay que salir a las calles y hay que defender que no puede ser esto y que estas personas no nos pueden quitar estos derechos. Nada más, no somos terroristas por ahora. Bueno, medios de comunicación, ¿creéis que benefician o perjudican a Vox?
Es que aquí hay un debate muy potente entre los politólogos, politólogas. Bueno, me dedico al constitucional, pero sabéis que soy de vuestro gremio.
Sí.
El caso es que cordón sanitario, ¿no? Les damos eco, ¿no? Yo sigo sin saber qué hacer, porque yo no puedo mantenerme parada ante ciertos planteamientos suyos. Pero por otra parte, cuanto más los mencionemos, más eco tienen, más publicidad y más Exacto. oportunidades. Entonces, yo aún no sé qué hacer.
Bueno, yo creo que evidentemente cuando un partido sale, ¿no? Como ha salido Vox, al final el hecho de estar expuestos a los medios de comunicación les da una evidente publicidad, quiere decir, se está hablando muchísimo de Vox, ahora mismo estamos hablando de Vox. Pero también es verdad que evidencia sus políticas, ¿no? Y les hace, o sea, es como si una persona de Vox va a una entrevista, evidentemente le van a preguntar cosas que le beneficien, pero también le van a preguntar cosas que le evidencien, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no podemos limitar lo que es la prensa, ¿no? La comunicación, la investigación y todo eso, pero también es verdad que hay que ver cómo, ¿no? Quiero decir, tampoco nos pasemos que solo tienen 12 representantes en Andalucía, ¿no? Quiero decir, al final hay partidos que también están en la misma situación de representatividad y no se les está dando tanto bombo como se le está dando a Vox. Quiero decir, yo entiendo que es un partido nuevo, que sus políticas son muy llamativas, que tal, pero también es verdad que hay que llevar cuidado porque muchas veces intentando desacreditarlo les estamos dando demasiado, demasiado bombo.
Sí, incluso yo creo que en cuanto a lo de si benefician o perjudican, yo pienso que depende del medio también. Hay medios que hablan más de forma como no, como intentándolos despreciar más, despreciar, quiero decir, hablando más claramente de sus políticas y se ponen en contra de ellas, y hay otros que son más neutros, ¿no? Quieren hacer esto, pero yo no me meto. Por ejemplo, es por poner un ejemplo para ver si benefician o perjudican. Por ejemplo, La Sexta habla muchísimo de Vox, obviamente no comparten el discurso. Y sí que es verdad que ellos ni siquiera quieren participar junto a La Sexta, es decir, ahora ya parece que a algunos se les ha entrevistado y tal, pero no querían ni siquiera que se les entrevistara como se les hace a todos los partidos. Por tanto, yo pienso que en algunos casos benefician, otros perjudican. ¿Que se les da propaganda? Sí, ahora mismo, como has dicho, Andrea, estamos hablando de Vox, y esto obviamente pues es como darle bombo, ¿no?, a lo mismo que estamos leyendo y viviendo toda la semana.
Al final yo creo que es un poco, me gusta relacionarlo con un ejemplo, ¿no? Yo soy muy de ejemplificarlo todo. Cuando en un pueblo, ¿vale?, hay una persona, que un hombre que pega a otro por ser homosexual, ¿no? Hay gente que mira y no actúa. Luego está la persona que agrede, ¿no? Y al final, luego, después de toda esa situación, el comentario no es hay una persona mala que está pegando a otra.
Exacto.
El comentario es, ¿sabes qué es eso, homosexual? Pues al final yo creo que un poco lo que se está haciendo con Vox es eso, ¿no? No se está evidenciando el discurso de Vox, sino se está poniendo en debate o en tal las cosas que ya nos parecían totalmente
Asumidas.
No sé si habéis entendido mi ejemplo,
totalmente.
Lo veo muy claro en mi cabeza.
Sí, totalmente. Es como que ya teníamos asumida que había una ley de igualdad o en contra de la violencia de género, que incluso estamos pidiendo que se tomen medidas más fuertes sobre esto, y vienes tú y me la quieres quitar. No nos cabe en la cabeza, ¿no?
Entonces, al final, el tipo de prensa que se está haciendo también es un poco de eso, de decir... vamos a analizar los datos de esto, vamos a analizar los datos de lo otro, pero es que al final, si ya sabemos que es mentira, vamos a evidenciar que ellos son unos mentirosos y que están jugando con la gente y con nuestros derechos. Es que me parece increíble.
Bueno, pues tras esta primera parte del debate vamos a dar paso a nuestro pequeño apartado de noticias. También queremos comunicaros que dentro del apartado de noticias, a partir de ahora, haremos dos secciones. Una, hablaremos sobre noticias del tema en el que tratamos ese día, ¿no?, en el programa, y luego otro que siempre hablaremos de, bueno, comunicaremos las mujeres víctimas de violencia machista, si hay alguna más durante las semanas de alrededor del programa, ¿no? En primer lugar, pues hoy abrimos con ese apartado de mujeres víctimas de violencia machista. Bueno, pues el Confidencial nos pone que ha sido un enero negro, con 8 mujeres asesinadas en 17 días que llevamos de 2019. 8 víctimas, 3 de ellas por violencia de género y otros cinco casos que se encuentran en investigación. En 2018 fueron 47 las mujeres asesinadas y 977 desde 2003, que empezaron a contabilizarse. Como consecuencia de esta lacra, pues 39 son los niños o niñas que quedan huérfanos y el año pasado y otros 3 menores que fueron asesinados. Luego en la parte del cambio, bueno, lo hemos nombrado cambio de discurso, ¿no? Y hemos buscado noticias sobre ello. El cambio de discurso que se ha producido a partir de la aparición de Vox. Pues El País publica que Pablo Casado asume parte del discurso de Vox sobre violencia doméstica. El líder del PP dice que su partido quiere que todas las víctimas estén protegidas. El PP respeta que un partido diga: nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar, pero igual que también queremos que se proteja a niños o ancianos, siendo varones, que también sufren violencia por parte de sus familiares o cuidadoras. Bueno, pues como esta noticia, otras más, también no la hemos extraído, pero también es verdad que el discurso de Pablo Casado cambió cuando hablaba de refugiados, ¿verdad, Andrea?
Sí, yo creo que es muy evidente cómo han cambiado el discurso, como ya he dicho antes, arrastrándolos, ¿no?, hacia la extrema derecha, también ha pasado con Ciudadanos. En el discurso de inmigración podemos ver cuando fue la campaña electoral de Andalucía, ¿no?, como Pablo Casado, tanto Pablo Casado como Albert Rivera hacían discursos en contra de la inmigración, absolutamente xenófobos y machistas, ¿no?, también en cierto aspecto posicionándose, ¿no?, como has leído en el noticiario, ¿no?
Sí, al final, y el discurso, ¿no?, que Pablo Casado cambió de los refugiados, pues diciendo que había que reforzar las vallas porque no podía ser, ¿no?, este cauce de gente que realmente se viene porque no puede vivir en sus países porque les están matando también.
Claro, y todo lo del efecto llamada y todo eso que yo, bueno, en fin.
Sí. También una noticia que tenemos es que el gobierno actual ha quitado parte de las concertinas en algunas de las vallas, también cabe destacarlo, y que, bueno, por ahora temporalmente se van a como dijeron que iban a quitar parte de ellas, pues por lo que hemos leído es en una parte donde habían bastante accidentes, ¿no?, en el paso de refugiados.
Las concertinas es un método súper agresivo para que la gente no cruce la valla, que al final es como en plan...
Exacto.
Saben perfectamente, sí, que se están jugando la vida y lo hacen. Por muchas trabas que le pongas, lo van a hacer igual. ¿De qué sirve que le pongas cuchillas en una valla? Porque lo único que va a hacer va a ser destrozarles. Es que es aberrante.
Sí, pero bueno, nos quedamos con eso, que parte de ellas se han quitado.
Bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo del enero negro, que ha sido... en términos de asesinatos, muy preocupante. Yo creo que le podemos dedicar el programa de hoy a todas esas chicas y mujeres que no tienen la oportunidad de continuar, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de estos planteamientos, estamos con ellas y que ni una menos.
Bueno, pues tras las noticias que representan este panorama político que hemos empezado en este 2019, damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
El Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género de la Universidad Miguel Hernández organiza el primer Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad, en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de la universidad. Este congreso se va a celebrar del 4 al 6 de abril de 2019 en el Centro de Congresos de la ciudad de Elche y pretende ser un encuentro académico, interdisciplinar, interuniversitario e internacional, dirigido a profesores, investigadores y alumnos, en el que se va a reflexionar y a estudiar sobre fenómenos vinculados con igualdad de género entre hombres y mujeres y específicamente con la identidad masculina desde sus diversas manifestaciones sociales. Toda la información sobre el congreso y la forma de inscribirse se encuentra en el enlace congresomasculinidades.edu.umh.es.
Thank you.
¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Estás escuchando Radio UMH.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestras colaboradoras y tertulianas de Derribando Muros. Recordarles, para las que os incorporáis ahora, que contamos en nuestro programa de hoy con Amparo Calabuch y Andrea Mirambey y hablamos de Vox. Retomamos el debate tras la sección del noticiario que nos ha dejado un poco con el estómago removido por las víctimas de violencia machista y para seguir valorando el auge de la extrema derecha en nuestro estado. ¿Cuáles creéis que son los motivos por los cuales la gente se siente votando a partidos de extrema derecha? ¿Por qué votan esto?
Bueno, bajo mi punto de vista, dan soluciones simples a problemas muy complejos. Además, identifican un enemigo y a la gente le gusta tener un enemigo o un foco de sus problemas bien identificado. Y como hoy en día los problemas son tan complejos, tan abstractos, tan al final la culpa o la responsabilidad se dispersa tanto, es muy difícil saber por qué uno los motivos por los que su contexto laboral, etcétera, económico, es tan complejo, ¿no? Entonces, a ti cuando te dicen no, el problema viene de ese sector, el problema viene porque resulta que, y tú identificas el origen del mal, el origen de todo lo que te está pasando y te lo identifican de un modo muy claro y simple, encima te dan eso, soluciones simples, porque lo de eliminar las comunidades autónomas es una falacia como una catedral y luego, es que eso, ¿qué planteamiento es ese? ¿Qué propuesta es esa? O sea, entonces creo que el dar ese tipo de soluciones, es como Trump, al final e identificar a un enemigo claramente y dar soluciones simples. Eso a la gente generalmente le gusta.
Sí, yo estoy de acuerdo. Un poco también la complejización, ¿no?, de todo el sistema político y pues al final lo que hace es que la gente no entienda muchas veces por qué pasan las cosas o por qué tienen unos salarios indignos, por qué tal. Entonces si viene un partido que le dice, pero si esto es muy sencillo, esto es muy simple, el problema son los inmigrantes, el problema es que existen comunidades autónomas y esto es tan fácil como hacerlo de esta manera, aunque sea mentira. Exacto. La gente se siente bien diciendo, por fin he encontrado respuesta a esos problemas que no entendía o que no sabía cómo solucionar, ¿no? Entonces, al final es un poco lo que decía Amparo, pero, en fin, eso, que simplificar el problema y simplificar la solución, mintiendo, además.
A ver, que no estoy diciendo que la gente no tenga criterio, ojo, lo que pasa que al final, con todo el aparato que tiene ahora la posverdad y todo el aparato de que al final te llegan un montón de noticias falsas y de información malintencionada que es muy difícil de filtrar, que te llegan tantos impulsos de fuera con ese tipo de discursos que no estoy diciendo, lo que pasa que hoy en día ese tipo de planteamientos tienen unas plataformas súper potentes y son planteamientos que son fácilmente asumibles. No estoy diciendo que la gente sea tonta, ni mucho menos, digo que la gente tiene muchos problemas, que la gente tiene cosas de las que preocuparse, que al final es comer todas las semanas y poder pues, tener un trabajo y mantener a su familia, si la tienen, si no, sí. Y al final, cuando te dan en un párrafo son capaces de decirte cuál es el problema y cuál puede ser la solución, sí. La tendencia es a caminar en ese sentido. Bueno, y al final yo lo que quiero es que me den buenas soluciones. Y lo que estamos diciendo, cuando son partidos de nueva incorporación, traen ese aire nuevo que te hace plantear, no son los mismos que los que llevan tanto tiempo chupando el bote, y parece que tienen un voto de confianza extra a veces, ¿no?
Sí.
Y eso también, pues creo que es uno de los motivos.
Sí, yo por ejemplo, no es por comparar, pero sí que lo veo muy parecido a cuando apareció Podemos. Sí que fue en plan, cogimos, ¿no?, y dijimos, es que este partido nos va a dar todo lo que, en este caso, ¿no?, lo más cercano, entre comillas, el PSOE no nos ha podido dar, ¿no? Es como, venga, los de izquierdas nos acogemos a algo nuevo, a gente que realmente quiere trabajar por los ciudadanos y las ciudadanas, por gente que va a darnos medidas más, ¿no?, más a nuestro alcance, y que no va a ser todo como era antes, como era PP y PSOE. Yo pienso que es muy parecido a eso, ¿no? Han llegado y han dicho, venga, en un párrafo, ¿cuál es el problema de que no tengáis trabajo? Pues porque viene gente de fuera que lo tiene y os lo quita a vosotros, ¿no? ¿Cuál es el problema de que no se haga caso a las víctimas hombres, ¿no?, por violencia de género, entre comillas? Las mujeres, pues el movimiento feminista, pues venga, le damos a ellos, ¿no? Y al final yo creo que es eso, ¿no?, lo que estáis diciendo, que en un párrafo saben explicar muy bien qué es lo que pueden hacer por la ciudadanía y qué es lo que no pueden hacer. Y te lo explican ahí y tú dices, anda, qué fácil, pues venga, les voy a dar un voto de confianza. Yo creo que es eso más.
Yo también veo que los partidos políticos, por lo menos en España, se dedican continuamente a destruirse unos a otros, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, al final no es demostrar que tus ideas son mejores, sino demostrar que las ideas de tu contrario son peores. Y eso también, en mi opinión, debilita un poco el sistema, en el sentido de que al final dices, ¿pero a quién me tengo que creer?
Exacto.
Pues me voy a creer a este que por lo menos no hablan de él, ¿no? Ni bien ni mal, hasta el momento que evidentemente se exponen, ¿no?
Además, que nunca han gobernado. Eso les da ahí una baza,
porque
claro, estar en la oposición es que además no tienen contenido, bajo mi punto de vista. Entonces, estar en la oposición siempre es más fácil. Luego, gobernar, el gobernar desgasta, el gobernar expone, el gobernar te hace, bueno, que al final tengas que rendir cuentas.
Sí.
Y eso, como no lo han hecho, es como las parejas cuando empiezan. No, no hay problemas. Luego,
poco a poco salen.
Pero prometer, se pueden prometer muchas cosas.
Sí.
Luego que se haga palpable es otra cosa.
Sí, hay muchos partidos que se acaban de incorporar a muchas instituciones, ¿no?, que explican precisamente eso, que cuando estaban en la oposición parecía una cosa, pero luego a la hora de gobernar se han dado cuenta de que hay muchísimas trabas, hay muchísimas cosas. Luego el hecho de, como decía Amparo, estar expuesto, ¿no?, en todo momento a los comentarios, sí, a las críticas, que tu trabajo esté continuamente auditado, pues eso es otra cosa, ¿no?
Sí, también cuando entras, ¿no?, al gobierno, en el caso de, por ejemplo, a nivel, lo que le ha pasado al PSOE, ¿no?, hace la moción de censura, entra un gobierno que habían muchísimos problemas, donde te dejan ahí el papelón de tu vida y dicen, apáñate como puedas. Y pues como pueden y con las herramientas que tienen, que son pocas, pues han intentado sacar adelante pues algo. Y ahora hemos visto que también han intentado sacarle a los presupuestos, por fin, también. Y bueno, son más o menos de lo que nos gustaría, pero al menos ya los hay. Vamos a ver si los demás dan ese dedo de esto. Bueno, cambiando un poco de tema dentro de lo que estábamos hablando, pero siguiendo con Vox. ¿Consideráis que el hecho de que Vox quiera sacar de la Seguridad Social el cambio de sexo es motivo por temas puramente económicos o porque realmente es transfobia?
Bueno, yo creo que es evidente que hay transfobia, pero vamos, increíble. O sea, quiero decir, al final sus políticas son de conservadurismo, ¿no? Esa familia tradicional, y muchas veces también se han posicionado diciendo que si una persona nace con X sexo, tiene que continuar con él independientemente. Al final, que comenten que es por temas económicos me parece hasta absurdo. Quiero decir, hay otras cosas que también están cubiertas por la Seguridad Social, ¿no?, y que a lo mejor tampoco son por temas 100% de salud y únicamente atacan al aborto y a y al cambio de sexo, quiero decir, al final pues evidencia un poco, ¿no? Quiero decir,
sí.
También se posicionan en contra de las políticas LGTB, se posicionan en contra de las entidades, de las ayudas a las entidades que defienden los derechos precisamente de las personas con diversidad sexual o con de género, ¿sabes? Evidentemente.
Bueno, la normativa que tenemos en materia de salud sexual y reproductiva, en la que se regula lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, está basada en las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir, ojo, es que estamos hablando de cosas que ya no son, no deben de ser objeto de los diferentes planteamientos de los partidos. Estamos hablando de estándares de garantizar la salud y la capacidad, o sea, la integridad física y la salud física y mental de las mujeres, es que no es algo negociable. Y además que nuestra regulación está dentro de los estándares de la Unión Europea y dentro de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que no tenemos ninguna normativa extraña o... De hecho, no ha aumentado el número de interrupciones voluntarias del embarazo a raíz de la nueva normativa, simplemente se han tutelado adecuadamente. Por lo que decíais, es que al final estar en contra de cosas no es tener un ideario político o unos planteamientos de políticas públicas. Y otra cosa, por lo que decíais, bueno, es que ¿cuántas veces hemos mencionado a Vox en este programa hoy, no? Bueno, lo que tenemos que hacer es apuntalar los planteamientos que tenemos, apuntalarlos bien y defenderlos, porque al final les estamos dando un espacio que creo que no ciertas ideas no se merecen.
Yo solo decir una cosa sobre esto, sobre el tema del cambio de sexo. Para mí, bueno, y pienso que las tres que estamos en la mesa lo pensamos, un cambio de sexo no es simplemente que te cambien tu aparato reproductor por otro que quieras o desees más, no. Para mí creo que lleva una base psicológica brutal, donde una persona no se encuentra bien en el cuerpo con el que nació y por tanto necesita para poder vivir ese cambio. Pienso que igual que la seguridad social también da psicólogos para depresiones y muchísimas cosas más, también puede darse este caso, ¿no?, de implantar psicólogos a personas que necesitan cambiar el sexo y, por supuesto, la operación clave para poder sentirse bien en el cuerpo que desea. Y es que lo veo igual también cuando hay una persona, una mujer, con cáncer de mama, luego, en el momento que se le tiene que quitar el pecho, luego se hace una reconstrucción de ese pecho. Claro que esa persona puede vivir sin pecho, pero a lo mejor esa persona no puede vivir sin pecho psicológicamente, porque eso te deja de tal manera que es necesario, ¿no?, para continuar con tu vida bien y plenamente saludable. Por tanto, yo lo veo igual. Al final, a una mujer la tienen que operar y reconstruirle el pecho, al igual que creo que a una persona que no se siente bien con su cuerpo le tienen que cambiar su aparato reproductor para poder continuar.
Y luego, en términos económicos, ¿esto cuánto es? O sea, ¿realmente creéis que los grandes problemas que tenemos vienen de ese tipo de operaciones? ¿Creéis que tenemos un gran problema en este país en materia de interrupción voluntaria en embarazo? ¿Creéis que las mujeres van masivamente, tienen conductas sexuales promiscuas y van masivamente a realizarse esa intervención que psicológicamente es tan potente por capricho? Porque a veces sabéis que esto lo damos en clase, está dentro de la materia de las asignaturas que imparto, y a veces cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres vinculados a ese caso, al tema del embarazo, a veces los comentarios han sido de, es que claro, eso no se puede hacer de manera irresponsable, con esa irresponsabilidad, y es cuando te planteas ¿con qué perspectiva se miran las cosas? ¿Van a pensar siempre que somos unas irresponsables, que no vamos a ejercer nuestros derechos de manera madura? Siempre va a estar la sospecha de, no, es que resulta que eso se hace, vamos, por capricho, y eso no puede ser. A ver, creo que la persona que es objeto de ese tipo de intervenciones tiene, al final, es objeto de un contexto determinado, que toma la decisión de la manera más responsable posible, y que en términos económicos el problema, el gasto público que implica no es significativo. Los grandes problemas que tenemos en materia económica son otros y nos los intentan disfrazar, pero es que no es así.
Sí, yo creo que en la Comunidad Valenciana se está avanzando muchísimo en este tema. No sé si lo sabéis, pero está la ley trans, ¿no?, que ahora mismo despatologiza el hecho de ser transexual, y es un gran avance y es lo único que me da esperanza de decir. En realidad, estas cuatro personas que están aquí intentando crear un problema donde no existe, ¿no?, pues al final yo creo que es el camino correcto, ¿no? Decir, vosotros tenéis este discurso de odio, pues nosotros os contestamos con la ley, con la voluntad de la gente y con la verdad, ¿no?
Sí, yo pienso que hay que coger de referente la ley que han sacado nueva en la Comunidad Valenciana, porque es al final yo creo que lo único que busca es que las personas se vean amparadas en una ley que de verdad la refuerce, y que cambiarse el sexo o el aborto no es cambiarse el corte de pelo. Lo dejamos claro por si alguien no entiende lo que conlleva esto, ¿no?
Sí, al final son leyes que suman y a nadie restan. Es que no entiendo cómo a alguien le puede molestar algo que sume derechos y no quite. Es que no estamos hablando, exacto, de decir, es que te pongo derechos a ti para quitártelos a ti. No, es que sumo y sumo, que al final yo creo que al final el avance de la sociedad es precisamente ir sumando. Suma, ¿no?
Sí, bueno, siempre. Todo esto, ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, la modificación del Código Civil, el tema, está la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de violencia de género, la ley de igualdad. Ojo, que todas están respaldadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es un tribunal de 12 personas con diferentes perspectivas. Es un tribunal que garantiza la constitucionalidad de la normativa, es decir, que encaje en el respeto a los derechos fundamentales y el resto del contenido de la Constitución, y por lo tanto no solo le han dado el ok si es constitucional, sino que a través de esas sentencias se argumenta por qué son necesarias y por qué hacía falta una normativa, una ley concreta para eso. Así respaldó todo el planteamiento relativo a la violencia de género, o lo que hemos dicho, interrupción voluntaria en embarazo o matrimonios de personas del mismo sexo, diciendo que la Constitución tiene que ser progresista, que debe de entender los cambios sociales, los cambios que nos rodean, ¿no?, de los que somos objeto, y que no podía ser de otro modo. Por eso ya no es nuestra opinión, sino es algo que está más que apuntalado y más que respaldado.
Bueno, y rápidamente, ya para cerrar el debate, tenemos que soltar todas las bombas, porque si no, esto no funciona. En tres palabras, ¿por qué están tan interesados en desacreditar el movimiento feminista que ahora está tan arriba?
Bueno, yo creo que evidentemente es una gran masa social que reclama y se posiciona también, quiero decir, demuestra las falacias que están soltando estas personas por su boca continuamente, y a ellos no les gusta, ¿no? Tampoco les gusta una ciudad movilizada, no les gusta, porque al final lo que hacen es poner sus posicionamientos en entredicho, ¿no? Y decir, perdona, estamos aquí y no vamos a permitir que nos quitéis estos derechos que nos han costado tanto tiempo conseguirlos, ¿no?
Bueno, son, al final es patriarcado, defienden, o sea, y simplemente defienden eso, creen que está bien y creen que es lo bueno. Yo soy firme defensora de que formen parte del sistema de partidos, si hay gente que opina eso, que puedan ser votados y que puedan acceder a la toma de decisiones si es que la gente lo considera así. Y lo que tenemos que hacer el resto de personas que no pensemos lo mismo es reforzar nuestras ideas, aportarlas a los demás de manera argumentada y de manera coherente y sana, y apostar por plantear por qué sus propuestas no son válidas. Simplemente son patriarcado, al final es la estructura que creen que es buena, y es normal que la defiendan, pero ahí estaremos para plantear otras cosas.
Pues yo lo mismo que vosotras pienso, desacreditar no lo conseguirán. Es lo que ellos quieren, porque somos muchas, muchas unidas, somos sororas, y lo único que queremos es defender nuestros derechos como la mitad de la parte, la mitad de la sociedad que somos y que formamos parte de ella, y que ya que no pueden hacer nada en contra de nosotras. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos,
a las oyentes. Hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y Sergio Jabaloy, que nos han ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestras colaboradoras, Andrea y Amparo. Yo también me despido, soy Beatriz Muñoz. Espero que hayan conocido más a fondo todo lo que hay detrás de Vox y de la extrema derecha. Y recordad, no pasarán. Por último, deseamos que hayan disfrutado en nuestro programa Derribando Muros, aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.